desde el aeropuerto de Bucaramanga, por ejemplo, están listos con este debate que ya hemos promocionado desde hace un rato en nuestras redes sociales, testigos falsos en la justicia colombiana.
Ahí está. Pues el tema es ese, los testigos falsos, la justicia colombiana, todo lo que ha pasado después de lo ocurrido con la libertad provisional que concedió la Corte Suprema de Justicia a Luis Alfredo Ramos. Pero hay varios elementos, incluso tuvimos la oportunidad de hablar algunos hace unos minutos también con el senador Armando Benedetti, que es un caso totalmente distinto, pero donde uno ve cómo funciona la justicia. Hay una justicia ordinaria, hay una justicia que tiene una ramificación distinta para quienes son aforados, que van a la Corte Suprema de Justicia. De todas formas, hay una sensación, y hay una sensación es que en Colombia pues hay unos vacíos muy grandes en materia sobre todo probatoria. Esto en el papel que cumple y que tiene la Fiscalía en el caso de la justicia ordinaria, donde muchas veces se ha privado de la libertad a personas durante periodos muy extensos sin que se les defina su situación judicial. Las cárceles están llenas de estos casos. Personas sindicadas, no condenadas y sin embargo están presas. Por eso, Yamil, nos hemos tomado la tarea hoy de hacer este debate y hemos invitado a dos personas maravillosas que queremos mucho en la mesa de trabajo para que nos acompañen. Si yo le digo a usted, Luis Fernando Velasco, ¿en qué piensa, Yamil?
En la ciudad de Popayán. De hecho, cuando llegó, miré bien si en su portafolio traía cajitas de aplanchados de Popayán para esta mesa de trabajo, pero no.
La debo.
Venía con las manos.
Y empanadas de pipián, pero con M al final, ¿no?
Entonces, pienso en Popayán, la ciudad blanca. Y pienso en un hombre que es senador de la República por el Partido Liberal y que además tuvo un caso judicial por FARC política en el que fue víctima de eso que hoy denominamos falsos testigos.
Y por parapolítica también.
Es un líder político que hoy está tratando de conseguir un pacto político de carácter nacional para poder hacer una refrendación más legítima de los acuerdos con las FARC.
Senador Luis Fernando Velasco, qué placer que está acá.
Hassan, es un inmenso placer acompañarlos y mil gracias por esta invitación.
Y si le digo a Suri, Iván Cancino, ¿usted en qué piensa?
Pienso en un penalista, un hombre controvertido, trae en la sangre el derecho penal. Nos acaba de traer un libro fantástico, tengo que mencionarlo, El Derecho Penal en Macondo.
Buenísimo el título, ¿no?
Y sabe que estoy en la página 466 a propósito de los falsos testimonios, con un ejemplo de crónica de una muerte anunciada en la denuncia, en la falsa denuncia, por el tema de Ángela Vicario.
Ahí está. Santiago Nazar, ¿no?
Sí, señor.
Pero que nada tenía que ver con otros Nazar que conocemos.
Nada que tiene que ver con esos Nazar, nada que ver.
Olvidó mencionar a Suri, que es políglota y habla, entre otras cosas, muy bien últimamente el idioma coreano.
Habla muy bien coreano y le gustan los zapaticos. Abogado Iván Cancino, qué placer que esté acá.
Bueno, gracias a la mesa de trabajo. Mis disculpas con Denise, ese libro está agotado, pero me faltó el tuyo, te lo haré llegar rápidamente.
Pues yo soy
Denise,
una lectora que nunca para, entonces se lo agradezco.
Ella feliz de leérselo. Mire, antes de que entremos en materia, pues yo no puedo dejar de preguntarle, senador, ¿cómo ve lo de la paz hoy?
No, me parece que era necesario hacer un cierre. Yo tengo unas preocupaciones, yo quiero ser honesto. Hoy debería ser un día de profunda emoción en el país, deberíamos estar exultantes, y esta polarización, la crisis, el fracaso, porque es un fracaso de toda la clase dirigente, entre las que me incluyo, de no poder lograr llegar a una refrendación de algo tan importante como es un acuerdo para poner fin a una guerra de 52 años entre todas las sociedades, y que quede la sensación que parte de la sociedad no acompaña esa refrendación, me parece muy delicado. Me parece que todavía podemos hacer algunos esfuerzos, y debemos hacerlo.
¿Usted ahorita para el Teatro Colón?
Sí, claro, voy a estar en el Teatro Colón y luego pasaré al Senado de la República, hemos sido convocados, y ahí haré algunas reflexiones en donde, bueno, voy a proponer a ver si aunque sea en estos días en el Congreso. Mira, el Congreso tiene una particularidad, Hassan. En el gobierno está representado quien gana, en el Congreso está representado el país. En el gobierno están representadas tres universidades privadas de Bogotá y una élite nacional que vive en Bogotá. En el Congreso está representado negros, indios, regiones, está representado todo. Entonces intentemos a ver si en el Congreso logramos hacer un acuerdo, incluso acuerdo frente a los desacuerdos.
Pero quieren revocarlos, ¿no?
Parece que que sobró esa propuesta. Es una propuesta evidentemente popular. Usted en cualquier país del mundo plantea una revocatoria del Congreso y eso vende. Pero fíjese una cosa, Sam, mucho cuidado. Si hay un espacio en donde probablemente como cuerpo sea desprestigiado, pero que tenga individualidades con prestigio que son las que hacen los controles políticos, le hacen especialmente el control político al poder económico en la sociedad, es el Congreso. Y entonces uno a veces ve cómo tratan de golpear al Congreso para que el Congreso no pueda hacer esos controles.
Además, uno no entiende, Hassan, cuál es la garantía de que el nuevo Congreso posterior a uno revocado vaya a ser mejor que el actual. Sobre todo porque, si usted se da cuenta, el nivel de renovación del Congreso es muy bajito,
es poco,
en las elecciones. Y habitualmente hay unos clanes políticos que se reencauchan, y entonces, si no queda el esposo, pone a la esposa, al hijo, al sobrino o cosa parecida.
Pues queríamos por eso preguntarle eso, porque nos parece que es importante ya conocer su perspectiva. Sabemos que usted además ha sido presidente del Congreso, le tocó y le ha tocado, conoce perfectamente cómo funciona este órgano legislativo y el rol que va a jugar, no solo ahora, sino en lo que viene, que es pues, la refrendación, pero sobre todo la implementación. Le pregunto lo mismo antes de que entremos en el debate, ¿cómo ve lo de la firma hoy, abogado Iván Casino?
Bueno, yo sí lo veo muy, muy complicado. Uno trata de llegar a esos acuerdos que habla el senador, pero pues efectivamente yo creo que el presidente y lo que pasó en Cuba no entendió el mensaje del 2 de octubre. Uh-huh. Y hay todavía muchos puntos en los que va a haber demasiadas diferencias y por los que se votaron negativamente. Y considero que incluso si se impone el Congreso no va a ser tan fácil porque no puede haber fast track. Hay muchos temas de ley estatutaria que tienen un requisito de ley estatutaria, o sea que si lo quieren hacer rápidamente tampoco lo pueden hacer, y creo que la ley estatutaria también le va a dar juego al Centro Democrático porque requiere una aprobación de las 3/4 partes, donde 21 senadores sí juegan un papel importante. Entonces, obviamente que el presidente le gusta apostar a ganar, perdió el plebiscito, entonces ahora quiere apostar a ganar en el Congreso. No sé si le vaya a ir bien en esa apuesta también.
Bueno, la firma en unas horas, Teatro Colón, en la ciudad de Bogotá, y la FM estará muy pendiente. Entremos ahora sí en materia. Ya, mira, hablamos con Luis Alfredo Ramos esta mañana, ¿no?
Sí, señor, es un señor que acaba de recuperar su libertad. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia le ha permitido estar estos días libre y con su familia para enfrentar el 15 de diciembre los alegatos finales en su proceso, en el que él dice haber demostrado que hay falsos testigos que lo culpan de unas relaciones con paramilitares, cuando él dice que si se reunió con un comandante paramilitar fue en medio de un contexto de proceso de diálogos con ese grupo armado al margen de la ley.
Senador Velasco, ¿usted qué ha sufrido? ¿Qué padeció lo que es que lo acusen con falsos testimonios, que lo vinculen a un proceso judicial donde usted, pues lo primero que le quitan es su derecho a la libertad, lo privan de la libertad, y tiene usted que entrar a demostrar su inocencia y no al revés, que es que le demuestren la culpabilidad, sino usted a defenderse, y ha sido, en esa medida conoce de primera mano lo que es los falsos testigos? ¿Usted cómo ve este capítulo en la historia del país?
Profundamente triste. Y desprestigia terriblemente a la justicia. Ahora, Hassan, déjeme plantear una cosa. Los casos que se conocen de falsos testigos generalmente son los casos de personas que han tenido unas responsabilidades públicas importantes. El caso de Dilian, el caso de Nancy Patricia, probablemente el de Luis Alfredo Ramos, mi caso, Sigifredo, o sea. Pero a mí me impactó muchísimo algo que me tocó vivir. Hace un año, año y medio, una fundación que enfrenta todo este fenómeno de falsos testigos citó una convocatoria para hacer una evaluación sobre casos de falsos testigos en el Centro de Memoria Histórica de Bogotá.
Estuvimos.
Oiga, sí, personas conocidas éramos 5 o 6. Yo volteo a ver y habían 2,000 personas que venían simplemente a contar su caso. O sea, el campesino que tiene el pequeño granero en un pueblito, en donde llega el bandido y le dice, si usted no me da 2,000,000 de pesos, yo voy a decir que usted me daba plata o financiaba paramilitares o vendía armas.
Lo empapeló, mejor dicho.
Ahora, lo grave es que los empapelaron. Los empapelaron. Es que no solo les dijeron, sino que lo empapelaron. ¿Y cuál es mi gran reclamo? Es el valor superlativo que le han dado al testimonio. Yo entiendo que un esquema para enfrentar organizaciones criminales es la colaboración y la delación, pero no puede ser el único no puede ser la única prueba. Es que eso es monstruoso.
Lo que sucede con el principio de oportunidad muchas veces.
Sí, sí, y no solo el principio de oportunidad, sino que hay gente que está condenada y dice, bueno, yo puedo ganarme ahí una plata, porque además hay plata de por medio, yo puedo ganarme una rebaja, y entonces voy y busco...
Las mejores condiciones de reclusión
incluso,
también.
Incluso.
O sea, una celda más cómoda, por ejemplo.
Exacto, entonces a mí me parece terrible, y me parece terrible algo que enseñaba el padre del doctor Cancino y que se le está olvidando a los operadores de justicia, que llama la sana crítica del testimonio. Vale, le voy a contar esta historia, Hassan, para entrar en materia. A mí intentan hacerme varios montajes, o sea, a mí me acusan de comandante guerrillero, no de colaborador, sino de comandante guerrillero, comandante del octavo frente de las FARC. Me acusan de vinculaciones con los paramilitares. Yo me he estado oponiendo a la ley de justicia y paz, sin embargo me acusan de que a cambio de un tiquete para Barcelona yo había favorecido la ley, cuando era evidente y cuando todas las noticias conocían mi posición frente a ese tema. Pero un tema monstruoso es un señor que de la noche a mañana aparece y dice, bueno, este señor está involucrado en unas masacres. Y para demostrar que es un peligroso comandante paramilitar, dice, ahí les mando la lista de las personas que yo ajusticié en el Cauca. Y a alguien se le ocurre ver la lista. Sí, evidentemente, 300 muertes violentas. Pues de las 300 muertes violentas habían como 200 que eran accidentes de tránsito en la Panamericana. Y obviamente, medicina legal, cuando es el levantamiento, dice muertes violentas. Claro. Un accidente de tránsito. O sea que el tipo se estaba acusando de que él mató a 200 personas en accidente de tránsito. Obviamente, es un testigo completamente desprestigiado. La propia fiscalía lo descubre desde la cárcel de Palmira. Extorsionándome a mí y extorsionando a otra gente. Porque
es que además ese capítulo hay que agregarlo. Son muchos, múltiples los casos de señores con un celular desde la cárcel llamando a extorsionar.
¿Es el caso?
Diciendo exactamente eso. Ah. Lo vinculo, lo meto, o usted me paga una plata o lo meto en un proceso.
Yo tengo las grabaciones. Pero por ejemplo,
lo más grave, doctor Velasco, es que a pesar de estar denunciado, no vamos a decir el nombre, de tener dos condenas en contra de ese personaje y otros muchos, lo siguen llamando para ser testigo de cargo.
Es que eso es lo que más me ofende.
Eso es inentendible.
Mire, cuando yo me enfrento, porque me enfrento, entonces ahora le voy a contar una historia. Cuando a mí me hacen todo ese montaje, la fiscalía me colabora, en honor a la verdad. Yo cómo puedo decir que no, y el CTI, y el fiscal Toro, y una gente, porque en la fiscalía hay gente valiente, y hay gente que le ofende estas actuaciones. Entonces yo decía, pero ¿cómo por un lado una fiscalía enfrentándose a falsos testigos y otras unidades de la fiscalía utilizándolos para procesos? Pero óigame esto, yo me enfrento, y demostramos todo. De hecho, la persona está condenada por falso testimonio. Cuando comienza a llamarme una cantidad de gente de todo el país, yo me acuerdo de una llamada de un pobre señor coronel diciéndome, vea, ese señor me está asociando a mí también. Pues le utilizaron a ese testimonio y se le tiraron la carrera a ese coronel.
Se la acabaron.
Y a unos empresarios ahí, unos pequeños comerciantes del Valle, los metieron a la cárcel. Y a unos exalcaldes con ese testimonio.
Pero entonces voy a este caso, abogado Cancino. Usted como penalista, ¿cuántos procesos le ha tocado vivir similares a esta historia que nos cuenta el senador Velasco?
Muchos. Yo creo que no puedo cuantificarlos, pero son más de 20 procesos los que uno directamente conoce e indirectamente muchos. Y de esos, la mayoría ha terminado con una resolución favorable, pero con una familia destruida y un patrimonio destruido. Aquí, mire, aquí no se aplica, aquí se ha confundido la libertad probatoria con la arbitrariedad probatoria. Uh-huh. Y con el afán de dar resultados, le creen a una persona sin exigirle nada. Usted encuentra muchos procesos donde una persona le dice, no, es que en el 2009 él fue al campamento paramilitar, pero yo no me acuerdo el mes, ni el día, ni cómo es la persona, pero ya viéndolo aquí en la foto, ese es. Y el concierto para delinquir se lo enchufan de manera
inmediata.
Y eso es una cosa que afortunadamente ha cambiado, que las tendencias jurisprudenciales han cambiado. Y uno no quiere una tarifa legal, porque eso es retroceder años en el sistema procesal. Pero un testimonio sí tiene que ser corroborado con otro testimonio o con pruebas documentales o exigir exactitud. Mire, el caso de Benedetti, si fue o no fue. ¿Hubo plata? ¿Dónde, cuándo y cómo y por qué intermedio? Si eso se prueba culpable, si no, pues tiene que...
Le voy a dar un ejemplo que no... que no es penal. Es un ejemplo a nivel de periodismo. Yamit, uno como periodista, ¿cuántas veces tiene que verificar una
claro, fuente? La fuente.
No, claro, pero para allá iba. Usted adivinó el sentido de mi pregunta. Abogado Cancino y senador Velasco, ¿qué papel juegan en todo esto los medios de comunicación? Y se lo pregunto a usted, abogado Cancino, y la palabra que voy a usar para eso, no se la tome a mal, usted que es un abogado mediático. Claro. ¿Por qué? Porque lo que nos hemos acostumbrado es a que partes del proceso filtran una parte del proceso para lograr un efecto en el juzgado. No estoy diciendo que usted lo haga, no lo sé.
¿En la fiscalía?
Pero entonces lo que pregunto es, ¿y entonces cuál es el papel de nosotros los periodistas o cuál ha sido el de los periodistas o el de los medios en estos temas? Porque me parece que por ahí podemos encontrar un filón interesante.
No, por supuesto que uno es corroborar la fuente ya no desde el punto de vista solamente procesal, sino del contenido de la información. Mire, hay personas que llegan a los medios de comunicación con una historia muy importante porque significa la presencia de una figura pública y a veces el afán de la chiva lleva a cometer errores. Yo no pienso que nunca sea de mala fe. Lo mismo le puede pasar a los jueces, pero los jueces tienen más responsabilidad. Los medios de comunicación, obviamente, que les llega una declaración de un proceso y parten de la base de que ahí está y eso está dicho.
No, claro, pero
el juez y la fiscalía debe corroborar
eso. Pero el código de valores de un periodista, pues claro que hay que hacer eso, pero la pregunta es si también dentro del código de ética de los abogados no está no usar todas las formas de lucha y empezar a filtrar cosas a los medios lograr determinadas cosas.
En el caso mío, lo mediático es salir a responder por el cliente una acusación y mostrar el punto de vista del cliente.
Hemos conocido casos de abogados que se ponían de acuerdo con periodistas,
por supuesto,
para lograr determinadas cosas en un juzgado y recibir
para generar un ambiente igual de reprochable que un falso testigo, porque el falso testigo se puede montar también utilizando un medio de comunicación.
El que haga eso es un bandido.
Claro.
Es un bandido que no merece llamarse periodista. No sé si las cosas hay ni abogado.
Claro.
Perdón, y además hay un tema muy complejo. Ciertos casos más relevantes reciben una presión, obviamente. Mire, los jueces hoy son jueces de no hace 50 años, y no digo que los de hace 50 años eran mejores y los de hoy son distintos, sino que el juez de hoy es un juez que no puede encerrarse en su despacho, porque es un juez al que a través de su teléfono le entra información, en su familia, la información ya se le mete a uno hasta el último rincón, y evidentemente esa información termina presionando cosas.
Por ejemplo, si a alguien se le ocurre que dé una orden de captura o que una medida de aseguramiento.
Por ejemplo.
Sí, la presión sí. En el debate, en los medios es tan grande y todo el mundo está condenando a esta persona en los medios que yo como juez no puedo salir y decir lo contrario. Me toca a mí dictar la orden de captura.
Exacto. Ese es el problema. Y hay pocos,
muy pocos
operadores que tienen el carácter.
Agarran los pantalones.
Sí, que tienen el carácter de decir, porque es que, a ver, a uno le enseñaban en derecho que lo que no está en el expediente no está en el mundo. Pero a usted le montan toda una atmósfera que no está en el expediente, pero termina presionándolo de tal manera que usted termina tomando una decisión, que es muy delicado, es para la galería y no para la verdad.
Ahora, vamos a un elemento que nos parece importante debatir, y es el siguiente. La detención preventiva. ¿De cuánto tiempo debe ser?
No.
Normalmente, mire, vuelvo y doy este caso porque este caso es el que está generando hoy toda esta conversación y este debate en los medios. 1.185 días privado a la libertad.
Eso es una monstruosidad.
Detenido sin ser condenado.
Eso es una monstruosidad.
Bueno,
a ver, ¿para qué es la detención preventiva? ¿Para qué debería ser? Una detención preventiva es para evitar que alguien cambie pruebas, alguien presione o desvíe la investigación.
Curso del proceso.
Cuando usted hace una detención, es porque usted ya tiene elementos de juicio que le lleven a inferir con mediana certeza que esa persona es responsable. Usted no detiene para investigar. En Colombia, desafortunadamente, estamos deteniendo para investigar. Ahora, ¿cuál es el problema? Que cuando usted detiene, termina siendo prisionero de esa detención. Porque luego, ¿cómo digo que me equivoqué? O sea,
o demuestre su inocencia estando detenido, sí, desde la cárcel.
Se invirtió al principio de presunción de inocencia.
Pero eso ¿cuándo pasó?
No, eso empezó a pasar con el sistema que se pensaba iba a causar lo contrario. Pero como el sistema acusatorio además se volvió público, esa presión de que hablamos, pues obviamente que a los jueces ya les da miedo. Y sumado a que la terrible fiscalía de Montealegre y Perdomo, cada vez que un juez dejaba libre a una persona o le revocaba una captura, salía a decir que lo iba a meter preso y que lo iba a denunciar.
Era distinto. Terrible. Antes con Mendoza Diago o con Vivian Morales.
Sí,
con
era grave, pero es que con Montealegre y con Perdomo fue gravísimo. Es decir, el país no conoce un antecedente de mayor persecución a jueces garantistas o abogados garantistas que la que tuvo la fiscalía Montealegre-Perdomo.
Me contaron en un caso que en usted de pronto, como abogado penalista que le toca litigar todos los días, lo conoce. ¿Qué tan cierto es que en una audiencia iban a meter preso al juez, al procurador,
una fiscal,
al abogado defensor,
una fiscal,
porque iban en contravía de lo que había planteado la
fiscal
fiscalía?
Y fue mal, le dieron la libertad a una persona y en la reposición prácticamente lo que le dijo fue: si usted no cambia la decisión, acuérdese que yo lo investigo y lo puedo meter preso. Inmediatamente el tipo no revocó la decisión. No ha pasado una vez, ha pasado muchas veces.
Mire, aquí le hemos preguntado, incluso nuestros oyentes, Azuri, se han manifestado sobre el tema, han puesto sus comentarios. Yamit ponía un ejemplo, a mí me lo escribieron también a través del chat esta mañana y me decían, pero ¿y cómo evitamos que se fuguen? Es que se fugan. Entonces, para evitar que se fuguen, hay que detenerlos y hay que meterlos presos porque si no se vuelan.
Pero es que esos criterios...
¿Es válido?
Es válido, pero esos criterios son objetivos y son muy claros, y si hay alguna prueba válida, debería hacerse. Pero ojo, porque es que aquí lo que se ha dicho es...
Antes usted, de que te fugue, no es una prueba, es un
no
sospecho.
Pero ojo, no, porque hay algún elemento que le permite. Por ejemplo, usted está comprando y la fiscalía le ve que seguimiento de que está vendiendo todos sus bienes y que compró 3 tiquetes para irse y cerró las cuentas bancarias. Ahí hay un indicio para ese tema. Pero aquí los jueces, uno le dice, le entrego el pasaporte. Dicen, no, porque usted sin pasaporte puede salir por Venezuela o por La Guajira o por el Ecuador. Entonces, aquí los criterios sí se volvieron subjetivos, aunque el código los establece claramente. Aquí se volvieron subjetivos de acuerdo a la persona y al juez.
Hassan, mire lo que terminamos cayendo. Terminamos cayendo en el caso de los 15 conocidos, que son los que se pueden volar.
¿Ah, sí?
Perdóneme, es que este es un fenómeno no de élites.
Ese era mi punto esta mañana.
Sufre
que
más,
todo el mundo tiene
claro,
plata para vivir en Miami.
No élite.
Claro, claro.
Sufre más la no élite.
Mire, ese día, correcto, ese día del encuentro en el Centro de Memoria Histórica, no había más de 15 personas con capacidad de comprar un ticket para Miami.
A hablar todos los que venían en bus o regalados caminando.
Es dramático las personas humildes por las que nadie habla. Yo y un grupo de congresistas preparamos un proyecto de ley, incluso con la colaboración de algunos sectores del Ministerio de Justicia. Yo espero que seamos capaces de debatirlo. Nos ayudó impresionantemente 3 juristas, pues de las más altas calidades, como el doctor Álvaro Orlando Pérez, el doctor Argote y el doctor Arboleda Ripoll. Ahí está el proyecto, está esperando concepto del Consejo de Política Criminal para enfrentar este fenómeno. Es que tenemos que enfrentarlo, porque es que si no lo enfrentamos desprestigia la propia justicia. Independientemente de...
¿Les dicen que es un estado carcelero?
Sí, independientemente de las diferencias que evidentemente tuve con la fiscalía del Montealegre y del doctor Perdomo, particularmente el doctor Perdomo le dio impulso a esa unidad de falsos testigos. Pero yo no entendía...
Pero si el resultado, muéstrame imputaciones o condenas. No tiene la primera, doctor Velasco.
En el caso que yo di seguimiento, sí, que fue la condena al cabezón.
Pero uno podría decir entonces que en un porcentaje altísimo, la mayoría de estos procesos de falsos testigos, eso no pasa nada.
No.
Estos señores, contra ellos no se abren investigaciones o no hay nada que hacer.
O sea, no solo no pasa nada, sino lo que denuncia el doctor Cancino, lo siguen utilizando. Mire, en la sana crítica del testimonio, yo qué haría como operador judicial. A mí, una persona que extorsionó o que mintió en un caso, o sea, un falso testigo, deja de ser testigo, punto.
O por lo menos ya tiene tratamiento de lo que se conoce como testigo sospechoso. Ya la credibilidad va mermada.
Yo voy más allá.
No, mejor.
Yo voy, pero es que pero un señor que fue y dio un falso testimonio para obtener una prebenda o económica o una rebaja, ¿por qué le tengo que creer? A ver, ¿por qué?
Otro tema que me parece importante mencionarlo acá y de una vez debatirlo con ustedes en esta recta final. Pareciera que la opinión pública basa los procesos es por lo que se dice en los micrófonos, en la televisión y no por las sentencias judiciales.
Que es decir, delicado.
Es decir, usted, aquí no lo decía esta mañana el senador Armando Benedetti, dijo, yo ya estoy condenado.
Incluso después de la absolución, o sea, incluso, puede que me equivoque, doctor Velasco, pero es posible que haya gente que todavía lo vea usted con sospecha, claro. A pesar de que la justicia ya dijo que no era responsable.
Y lo decía el senador Armando Benedetti, yo estoy en este momento en un vía crucis, ya aquí independientemente que a mí la Corte Suprema diga, mire, aquí no hay mérito por una investigación, o si la hay, logro demostrar que yo no tengo nada que ver con lo que me está acusando, ya en la calle me están gritando delincuente, ladrón, ya ahí no hay nada que hacer. Y la gente pretende además, y justifica, que frente a lo que se dice en los medios, en los micrófonos o la televisión, entonces la persona tiene que estar presa, sin que lo dictamine un juez.
Hassan, yo debo reconocer que cuando se me hizo a mí los múltiples montajes, porque no fue uno, fueron 6 montajes a la vez, uno de guerrillero y 5 de paramilitar, los medios de comunicación de alguna manera, no todos, la mayoría dijeron, no, ahí hay algo raro, como que no tragamos entero, pero óigame lo siguiente, pero en el caso de cuando me acusaron de comandante guerrillero, que fue al mismo tiempo que me acusaron de vínculos con el paramilitarismo, unos portales de ideologías de derecha me utilizaban para demostrar que en Colombia sí había farpolítica y sacaban fotos y todo, obviamente montajes, ¿no? Ponían fotomontajes, además burdos, era evidente que eran fotomontajes. Hoy, cuando doy una opinión que puede estar en contravía de sectores, la manera, pero ¿usted de qué habla si usted es de la FARC?
Vuelven y le sacan un fotomontaje
de haber sido absuelto.
Claro, es increíble, es increíble. De manera que para terminar, doctor Velasco, también la justicia en eso debe ser mucho más contundente, porque cuando hay un testigo falso demostrado, la absolución debe ser por atipicidad, no por duda razonable, porque entonces la gente dice, ¿cómo así quedó la cosa dudosa? No, si el testigo mintió, usted no cometió ese delito, punto. Pero se llevan a fallos de duda razonable que permiten esos lapsos que habla Yamil.
Ahora, en conclusión, ¿cómo resolvemos eso? ¿Cómo se resuelve? Eso se resuelve con una reforma estructural de la justicia que no se ha podido hacer. No. ¿Se resuelve otra vez cambiando el sistema penal acusatorio? ¿Cómo se resuelve eso?
Con unos magistrados y jueces que vuelvan a la sana crítica, a la interpretación de la lógica real, a los principios de valoración probatoria, y no entiendan que la justicia no busca condenas, sino resultados justos, de buscar y llegar a la real, no a la verdad real, no para el circo, no para el pueblo, que no les importe ser objeto de crítica si absuelven a un inocente que es controvertido para la opinión pública, o si condenan a un inocente desde que haya, a un inocente para la opinión pública, ¿no? Desde que tengan el material probatorio analizado y no basado en un testigo único que no haya sido corroborado su dicho. Aquí usted puede poner una ley que diga lo que quiera, el problema es de quienes lo aplican, no solo en la justicia, sino en cualquier institución colombiana.
Primero, conclusiones, senador Velasco, primero, ¿cómo se resuelve?
Con controles. Es duro decir esto, pero en Colombia los únicos ciudadanos, servidores públicos que no tienen ningún control son los más altos magistrados de la justicia.
También es cierto. Pero tampoco quieren, ¿no? Cuando les iban a meter mano, no querían.
A ver, primero eso, porque mire,
la película se llama Los Intocables.
Sí, sí, ajá, sí. Miren, señores, los seres humanos podemos cometer errores. Y hay un principio democrático, que no puede haber un servidor público sin que alguien lo controle. O sea, es de la esencia democrática. Pues en Colombia tenemos funcionarios que no tienen controles. O sea, cuando a uno lo investiga la comisión de acusaciones, y no es porque los miembros de la comisión de acusaciones sean malos, no. Es porque básicamente, estructuralmente, no está creada para poder investigar, para poder revisar esos casos. Segundo, hay que hacer unas modificaciones. Y ahí hay un proyecto de ley presentado.
Pero eso sí le cae responsabilidad también mucho al Congreso, ¿no? Que no han querido o no han podido hacer la reforma estructural de la justicia.
Se ha hecho dos veces y no la han tumbado. Y no la han tumbado quienes tenían que ser controlados. A ver.
O sea, ellos son los que dicen no.
Pero, perdón, señor, ustedes saben.
O sea, los meten en cintura y ellos se quitan el cinturón.
Claro, bueno, entonces ese es un segundo tema. Y tercer tema. Hombre, este también es un problema de educación y de formación. O sea, ¿qué está pasando en nuestras facultades? ¿Dónde está el concepto humanístico del derecho penal? O sea, y también una vaina de resultados. Que los resultados no pueden ser simplemente cuántas personas condenen, sino a cuántas personas le encuentro la verdad. Es que ese es un tema, ese es un tema.
Respeta la presunción de inocencia también, ¿no?
Sí, sí. Ahora, yo también quiero decir una cosa. El proyecto que yo presento no acaba el testimonio, porque el testimonio es necesario. O sea, hay estructuras criminales que usted solo puede enfrentar con delatores. O sea, pero entonces, sepamos valorar, sepamos qué es una cosa y qué es otra cosa. No es lo mismo enfrentarse a una banda de secuestradores que les importa cinco matar y todo eso, que enfrentarse a otro tipo de modalidad de crimen cuando se habla de testimonios. O sea, es un tema, pero se puede enfrentar.
Usted y yo, Azuri, que terminamos en el periodismo, pero en algún momento pisamos también facultades de derecho.
Tuvimos que ir a clase.
Yo recuerdo mucho una clase, derecho procesal. Sí. Y me acuerdo perfectamente que a uno le decían que el procedimiento es todo. Usted tiene que respetar el derecho procesal porque hay un procedimiento, hay unos tiempos, hay unos términos, y si usted viola el derecho procesal, pues ahí no hay proceso, no hay caso, no hay nada que hacer. A mí me impresiona que ese concepto muchas veces pareciera que no existe. Aquí se viola todo el ordenamiento.
¿Y cuánto usamos esa frase, el debido proceso? Ya se volvió una muletilla.
¿Quiere que les dé un dato? Uh-huh. Increíble. Yo pedí 3 veces que me escucharan en versión libre. Uh-huh. 3 veces. Y a mí solo me escucharon cuando me dieron una orden de captura. A mí no me capturaron, yo me presenté inmediatamente. Yo supe de la orden de captura a las 12 del día y a la 1.
Fue y se presentó.
Fui, me presenté y digo, y vengo a enfrentar este proceso. Óigame bien. A mí, quienes firmaron la orden de captura mía, quienes me tuvieron 4 meses nunca en una prisión, solo los pude ver en el juicio.
Claro, porque hay no un reciben diligencias, claro, correcto.
Hay un principio que se llama de la inmediación de la prueba. Uh-huh. Evidentemente, si yo voy a tomar una decisión, voy a quitarle la libertad a alguien, yo lo mínimo que debo hacer es escucharlo, de verlo, acuerdo, mirarlo a los ojos. De acuerdo. Es que uno mirando a los ojos también puede darse cuenta si le están mintiendo o qué pasa. En el caso que me llevó a mí a la cárcel, yo no aporté ni una sola prueba distinta que las que aporté en la indagatoria, porque es que yo tenía todo claro, yo sabía que se venía haciendo, yo venía preparando, venía con las certificaciones, venía con todo, y con la misma indagatoria, con las mismas pruebas, luego me declararon inocente. Entonces,
permítame terminar rápidamente. Mire, es que el principio del juez natural de los congresistas aforados es que su juez sea la Corte Suprema. Pero la Corte Suprema, entiéndase, los 9 magistrados titulares. Pero desde hace mucho tiempo ningún magistrado titular escucha en indagatoria al procesado. Lo hace un magistrado auxiliar muy respetable, muy calificado, pero que desde mi punto de vista no aguantaría un examen, no es el que toma la decisión. Entonces no hay mediación y se rompe esa garantía que tienen los congresistas.
Yo vuelvo y digo, sin ser jurista. Simplemente pasamos unos años en la Facultad de Derecho, luego nos fuimos al periodismo, pero sí recuerdo muy bien eso, el derecho procesal, de respetar el procedimiento, los términos. Si usted rompe esa cadena, pues ahí no hay nada, ahí no hay debido proceso. Y pareciera que en Colombia eso sucede no una vez, sino muchas veces. Y son muchas las personas que están en la cárcel hoy, sindicadas, esperando una sentencia, y se les ha violado todo el proceso.
¿Este debate ya se acabó?
Ya se acabó, ya se acabó.
¿Y le puedo preguntar al senador Luis Fernando Velasco por qué no quiere bajarse el sueldo?
Claro que le puede preguntar.
No, perdón, a ver, no.
Ese era la ñapa, ese era la ñapa.
No, mire, ayer
es versión libre, no.
En versión libre, no.
Como que el debate.
No, le quiero
contar. Que no es de la FM, sino el debate del Congreso. Ayer con la senadora Claudia López estuvo como candente. Y todo por el tema del salario de los congresistas.
No, ¿sabe una cosa? Yo sí creo que hay que generar unas nuevas tarifas de salarios. La fórmula, que no es fórmula del Congreso, es una fórmula de la Asamblea Nacional Constituyente, ha generado unas inequidades gigantescas. Y yo sí creo que hay que hacerlo. Ahora, ¿cuál es mi visión? La dije yo ayer. Hombre, facultemos a alguien, porque yo creo que el Congreso no lo puede hacer. Es que hay un artículo de la Ley Quinta que
debe legislar en causa propia.
Intereses. Claro, es un conflicto de interés clarísimo, pero clarísimo.
Entonces aclaramos, no es que usted no quiera que le bajen el sueldo, sino que dice, hombre, que sea alguien más quien tome la decisión.
Que nosotros facultemos al gobierno, pero, y no solo para los congresistas, sino en general para todos los funcionarios.
La salida yo la veo desde otro punto de vista constitucional. Ya también el Consejo de Estado y la Corte han manifestado que cuando se presentan conflictos de intereses, pero está por encima del interés de todo el mundo. Yo creo que el sueldo de los congresistas es un interés público, no operaría para ningún tema legal. O sea que ahí está la salida.
No, es por el bulto.
No, yo no creo que haya,
ayer, un problema. Ayer me negaron el impedimento, yo voy a participar, y evidentemente sí estoy de acuerdo en una nueva, digamos, escala salarial.
Sí, Benjamín,
porque verdad, es muy injusta.
No estamos felices en el sector privado, es que el sector público es complicado.
Sí, pero pues es complicado para el honesto.
Ah, no, 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 de acuerdo, de acuerdo.
Es complicado para el honrado.
Pero el debate ahí está. Senador, como siempre, qué placer que haya aceptado la invitación.